Mientras buscamos Mateo 11, yo tengo que decir que después del servicio, lo siento, pero tengo que salir. Necesito ir, y lo siento, después del sermón. Capítulo 11 de Mateo, versículos 1 al 6. Este texto es una bendición para mí. Personalmente, hay muchas aplicaciones ricas aquí en este texto. Por favor, escuchan atentamente. Empezando en versículo 1, cuando la palabra de Jehová. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tenemos todo que necesitamos en tu palabra para proporcionarnos lo que necesitamos para prosperar. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista, incluso en este texto. Gracias que hay muchas cosas que podamos entender y aplicar de este texto. Pedimos que nos perdones de nuestros pecados. Pedimos tu Espíritu Santo para que podamos escuchar de ti. Pedimos que hagas una obra maravillosa, especialmente en los que no te conocen. Pedimos que hoy es el día de salvación. En nombre de Cristo, amén. Después de anotar las instrucciones preparatorias de Jesús a sus apóstoles, Mateo nos lleva a un evento importante que ocurre mientras Jesús está viajando y predicando el reino de los cielos. La suposición del versículo 1 es que inmediatamente después de instruir a los apóstoles, Jesús les envía, mientras Él viaja a sus ciudades de origen a lo largo de Galilea para continuar con su propia predicación. De hecho, en el Evangelio de Marcos y Lucas nos dice que fueron enviados inmediatamente. Y en el camino, 2 de los discípulos de Juan el Bautista que han sido enviados a Jesús se acercan a Jesús para hacerle una pregunta muy importante. La respuesta de Jesús a esta pregunta, así como sus palabras siguientes, serán el tema de nuestra consideración para los próximos sermones venideros. Y a lo largo de nuestro estudio vamos a encontrar aplicaciones muy relevantes y alentadoras que deberían ser útiles para nosotros. Así, versículo 1 a 3, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, antes de considerar la respuesta que nuestro Señor envía a Juan por medio de sus discípulos, vamos a fijarnos bien en su pregunta para ayudarnos a comprender mejor la respuesta de nuestro Señor. Se nos dice que Juan había oído las actividades ministeriales de Jesús. Aparentemente estaba recibiendo informes sobre ellos de algunos de sus discípulos. Y esto es lo que le provocó a enviar a sus discípulos para hacerle esta pregunta a Jesús. Bueno, hay 2 factores inmediatos que debemos tener en cuenta al considerar la pregunta de Juan. 1. Se nos dice que Juan estaba en la cárcel. Por eso tenía que enviar discípulos a Jesús en lugar de acercarse a Jesús sí mismo. Sabemos que Juan fue encarcelado por el rey Herodes porque Juan había reprendido públicamente a Herodes por tomar la esposa de su hermano Herodías para ser su esposa. Y Mateo explicará esto más adelante en el capítulo 14 cuando habla de la muerte de Juan el Bautista. Y esto se explica más tarde. Pero así, mientras estaba en la cárcel, después de haber preparado fielmente el camino para el Señor, llamando a la gente al arrepentimiento y proporcionando un bautismo de arrepentimiento, Juan tenía tiempo para meditar sobre el ministerio del Señor siguiendo adelante. Y está recibiendo informes y está meditando sobre lo que está pasando en el ministerio de Cristo. Con este fin, mientras permanecía en la cárcel, aparentemente sus discípulos les proporcionaban informes. Segundo, es obvio que Juan tenía ciertas expectativas del Señor y esas expectativas no coincidían con los informes que estaba recibiendo. En otras palabras, Juan había previsto que Jesús estaría logrando ciertas cosas, pero para la desgracia de Juan, esas cosas no se estaban sucediendo. Simplemente ir de pueblo en pueblo, predicando acerca de un reino espiritual, mientras haciendo señales y prodigios, no era lo que Juan había esperado, especialmente durante un largo periodo de tiempo, y especialmente mientras Juan se estaba pudriendo en la prisión. Juan estaba tan preocupado por esto que incluso comenzó a cuestionar si Jesús realmente era el Cristo. Imagina eso. El mismo Juan el Bautista tenía dudas. Bueno, consideramos esto más dentro de poco, pero tomen nota de eso por un momento. Si alguien sabía con certeza que Jesús era el Cristo, era Juan. Había visto la señal en el bautismo de Jesús. Había recibido la confirmación y además obligó a sus discípulos a seguir a Jesús diciendo: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Él también había hecho esa declaración gloriosa al contemplar a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el amigo del novio, quien se regocijó y celebró la venida del novio. Cuando los discípulos de Juan dice, y sin embargo aquí Juan pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Tal vez me he equivocado, sino porque no estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Usted ve, Juan tenía ciertas expectativas que no se estaban cumpliendo. Y estas expectativas eran tan fuertes que le cegaron de la verdad que había profesado y conocido tan bien. No podía recordar. Es la ceguera de las circunstancias. Antes de llegar a la respuesta del Señor, vamos a responder a la pregunta importante que se plantea aquí. ¿Qué esperaba Juan? ¿Cómo debería haber parecido el ministerio de Cristo según Juan? Sin duda, Juan pensó como pensaban los judíos, que el Cristo establecería su reino en la tierra. Juan habló fervientemente del juicio venidero, mientras llamaba a todos al arrepentimiento. Pero probablemente no entendió que el reino de Dios iba a comenzar en el corazón hasta que Cristo absorbiera y venciera la maldición del pecado. Además, no entendía que habría un periodo de tiempo prolongado en que los pecadores serían llamados al reino de Cristo mediante la predicación del Evangelio hasta la edificación de la iglesia de Cristo. Incluso los apóstoles no entendían. Esto es lo que todo el mundo pensaba. antes de que Cristo en última instancia regrese en juicio. Y entonces Juan esperaba que Cristo conquistara y derrotara a los romanos, trayendo juicio sobre los impíos, llevándolo a tomar su trono en el asiento de David en Israel durante la vida de Juan. Y como el tiempo se estaba perdiendo, con Juan sentado en una celda, sus expectativas hasta este fin parecían estar disminuyendo, llevándole al punto de que incluso estaba cuestionando si Jesús era el Cristo. En lugar de cuestionar su propia comprensión, consideró la posibilidad de que tal vez el Cristo todavía no hubiera venido. Y hasta este fin envía a dos de sus discípulos a interrogar a Jesús al respecto. Hermanos, vamos a ser honestos. Estar encerrado en una celda durante un periodo prolongado puede fácilmente llevar a uno a luchar con tales preguntas, especialmente si su comprensión de la obra de Cristo es incompleta. Durante pruebas. No estamos encarcelados, pero es difícil las pruebas. Y cuestionamos cosas durante pruebas. Esto sucede. Después de todo, Juan era humano y tenía la misma naturaleza pecaminosa que reside en el corazón. Y así, Señor Jesucristo, quien era un cirujano espiritual experto, responde de una manera que le señalaría a Juan a la palabra de Dios para que pudiera reajustar sus expectativas de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces consideramos la respuesta de nuestro Señor en este momento. Versículo 4 a 6. Respondió Jesús, le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿cómo responde el Señor Jesucristo a Juan? Elimina la confusión provocada por el juicio actual de Juan en prisión y lleva su mente al lugar donde piensa bíblicamente. Él corrige la comprensión de Juan del ministerio de Cristo al señalar a lo que las Escrituras enseñan sobre el Cristo. Y lo hace de una manera profunda, lo que habría obligado a Juan a recordar lo que había presenciado en el bautismo de Jesús. Juan habría conocido los textos mesiánicos del Antiguo Testamento a los que se refirió nuestro Señor. Para nosotros no es tan obvio, pero para un judío era muy obvio. Habían textos ciertamente que eran mesiánicos. Y es muy obvio. Ellos saben. Uno de los textos es lo que Jesús habló en la sinagoga, diciendo que está cumplido hoy en día. Pues para un judío, muy obvio estos textos. Se nos dice, los ciegos ven. Estas palabras, los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y los dos discípulos de Juan simplemente hubieran presenciado a Jesús haciendo estas mismas cosas, lo que habría afirmado que el Señor de hecho estaba cumpliendo lo que las Escrituras enseñan acerca de Cristo. En Lucas 7:1-8, Lucas tiene una historia más en orden. En Lucas capítulo 7 hay todo tipo de milagros rodeando este momento. Y esto es porque Jesús dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Hablando de los milagros que ha hecho. Bueno, ¿qué textos del Antiguo Testamento tenía en mente el Señor cuando declaró estas cosas? Los leímos anteriormente en nuestra primera lectura de las Escrituras. Son textos mesiánicos. Vamos a leerlos de nuevo. Ahora, Isaías 35:1-6. Uno a seis. Leemos 35:1-6. Uno de los textos que cita Jesús. Se alegrarán al desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano la será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones empocados, enforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Señor viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí Isaías profetiza sobre la restauración, la gloria futura de Israel después del cautiverio, pero también habla de los eventos milagrosos que seguirían, que solo pudieron encontrar su cumplimiento literal durante el tiempo del Mesías. Y los judíos sabían esto. El cumplimiento literal durante el Mesías, y está precisamente durante el ministerio actual de Cristo, en lo cual los discípulos de Juan eran testigos, viendo los ojos de los ciegos abiertos, los oídos de los sordos abiertos, los cojos saltando y la lengua de los mudos cantando. Los judíos habrían sabido que se habla de un texto mesiánico, por eso Jesús se refiere a ello como una referencia y prueba para autenticar su propio ministerio a Juan. Pero luego, en segundo lugar, Jesús también hace referencia a otro importante texto mesiánico que se encuentra en Isaías 61, que habla del ministerio de la predicación de Cristo. Y es en 61:1-3. De nuevo, los judíos habrían sabido muy bien que es texto mesiánico. Aquí está, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y aquí está hablando del ungido, el Cristo, como aquel que predicaría buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres, y que consolaría a los quebrantados de corazón, y consolaría a los que lloran, etc. Es por eso que Jesús agrega, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Se refiere a este texto. En su mensaje a Juan, él está combinando lo que se hubiera conocido como dos textos mesiánicos muy claros para afirmar que estaba haciendo exactamente lo que estaba de acuerdo con su llamado mesiánico. El resumen del ministerio público del Señor fue predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los enfermos y consolar a los que no tenían esperanza. Hermanos, el significado de Isaías 61 habría impactado a Juan profundamente, permitiéndole ver lo que en ese momento había perdido de vista debido a su circunstancia. Y no se puede evitar creer que esto fue muy intencional por parte de nuestro Señor. Consideren el versículo 1 nuevamente. Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar. ¿Y cómo resuena con Juan? Recuerden, Juan estaba allí cuando el Espíritu del Señor vino sobre Jesús y le ungió en el bautismo de Jesús que Juan hizo. Juan había visto al Espíritu descender sobre Jesús como una paloma, que era la misma señal que Juan estaba buscando identificar quién era el Cristo. este fue el señal. El espíritu como paloma. Fue el señal. Entonces Juan había sido testigo de la unción de la que se habla en Isaías 61. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque Jesús está aquí diciendo a Juan, Juan, tú estabas ahí. Tú viste la señal. Recuerda lo que viste. Y no permitas que tus circunstancias actuales, cuán difíciles que puedan ser, dificulten esa realidad. Permite que lo que viste, lo que era innegable, elimine cualquier duda actual con la que estás luchando ahora. Nota también, esa unción fue para un ministerio de predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Estoy haciendo exactamente lo que las Escrituras definen como las señales que acompañan y afirman el ministerio de Cristo. Tus expectativas están equivocadas y no están de acuerdo con mi ministerio. Regresa a las Escrituras y encuentra consuelo allí. Finalmente, entonces, nuestro Señor termina su respuesta a Juan con una reprimenda suave. Es una reprimenda suave. Y el Señor se nos dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esto no es Jesús siendo duro o desconsiderado con Juan. De hecho, le dará a Juan el mayor elogio justo después de esto. Viene un elogio muy bueno después de esto, sino más, pero este es Jesús exhortando a Juan a mantener la fe a pesar de sus circunstancias actuales. En esa esencia, el Señor está ayudando a Juan hacia adelante para restaurar su confianza, de modo que sus dudas no le lleven a la incredulidad. Es una declaración de bienaventurado, que es similar a la reprimenda suave a nuestro Señor que le dio a Tomás después de la resurrección del Señor. Recuerde, Tomás no creería que Jesús se había levantado de entre los muertos a menos que pusiera sus dedos en las heridas de Jesús. Y cuando hizo esto, al ver con sus ojos, Tomás afirmó su creencia. Y Jesús respondió, Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es similar a lo que dijo a Juan. Así hay una bendición que cae sobre aquellos que perseveran y mantienen la fe, y Jesús está hablando de esto aquí. Y Jesús envía una advertencia suave a Juan, diciéndole que aquellos que permanecen constantes, sin hallar tropiezo en él, son bendecidos. ¿Usted ve? Es fácil confiar en Jesús cuando las cosas van en la dirección que nos resulta más cómoda y agradable. Pero es difícil permanecer fiel en los tiempos oscuros de la prueba, cuando apenas puedes ver un pie delante de ti y todo parece confuso y se mueve en una dirección que no esperabas. Cuando las cosas no van según tu plan, entonces comienza la verdadera batalla. Pero mientras continuamos confiando en el Señor sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, podemos estar seguros de que aunque no tengamos ganas, de hecho somos bendecidos. Antes de concluir, crucemos este puente hacia algunas aplicaciones muy importantes y relevantes para nosotros, hermanos. La próxima vez, si el Señor quiere, seguimos adelante, pero en este momento hablamos de las aplicaciones importantes, especialmente siguiendo adelante. Para obtener un gran aprecio de nuestra primera aplicación, consideremos un breve resumen de la vida de Juan el Bautista. Pensamos en la vida de Juan. Juan fue escogido para preparar el camino para Cristo antes de que naciera. De hecho, hay profecías hasta este fin en el Antiguo Testamento. Él tuvo el Espíritu Santo incluso cuando estaba en el vientre de su madre Isabel, de modo que saltó en su vientre cuando María visitó a Isabel en celebración de la concepción de María con Cristo. Pasó la mayor parte de su vida en las afueras de la sociedad, en el desierto, vestido de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Y luego, finalmente, cuando tenía 30 años, había comenzado su ministerio público y profético, llamando a la gente al arrepentimiento y a preparar sus corazones para la venida de Cristo. Y cuando había ganado muchos seguidores, una vez que el Cristo le fue revelado, y habían muchos seguidores, una vez que el Cristo le fue revelado, él comenzó a animar a todos sus seguidores a comenzar a seguir a Cristo, lo que le llevó a menguar para que Cristo creciera. Luego, después de esto, fue arrestado y puesto en una celda por confrontar al rey Herodes con el pecado de casarse con la esposa de su hermano. Finalmente, sin ser liberado de la prisión, le cortaron la cabeza y la llevaron a Herodías, de acuerdo con el pedido de su hija al rey Herodes, quien, habiendo estado tan enamorado de su baile, juró darle lo que quisiera. Es un resumen general de la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué señalo esto, hermanos? Porque hay una aplicación tremenda de la que podamos beneficiarnos aquí, tomada de la lucha de Juan con las dudas sobre el oficio mesiánico de Jesús. Primero, cuando se considera la biografía de Juan como un todo, desde un punto de vista secular, era sin acontecimientos de nota y un esfuerzo inútil. Desde un punto de vista secular, parece ser una pérdida de vida. ¿Quién gana? Pasa todos los años viviendo en el desierto solo, comiendo langosta y miel silvestre. Todo el mundo está yendo de pachanga. Y de hecho, este fue el caso de la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. La vida de un profeta no era fácil. Espero que no existe alguien aquí que dice, quiero ser profeta del Antiguo Testamento. No era fácil, era difícil. A menudo sufrieron mucho, se aislaron, no pudieron disfrutar de las comodidades diarias de la vida y dedicaron la mayor parte de su vida a su trabajo ministerial. Y no es como si continuamente escucharon a Dios. No es cierto. Muchas personas suponen que está hablando todo el tiempo con Dios. Las profecías y las visiones no eran constantes. De hecho, a menudo les pasaron tiempos prolongados de silencio, dejándoles anhelando a escuchar a Dios de nuevo. Pero habían mucho tiempo de silencio. No tenían control sobre los términos ni los tiempos de comunicación de Dios. Juan es un ejemplo perfecto. Hay tiempo y momentos y Dios no está hablando a Juan. Porque no tiene consuelo, porque tiene dudas, no está recibiendo comunicación de Dios. Y Juan solo vivió hasta los 30. Pasó sus últimos meses en una celda de prisión luchando con expectativas frustradas. Y su celda no es como hoy en día con la televisión. Expectativas frustradas hasta el día de su decapitación. Nunca salió de esa celda sano y salvo. Y sin embargo, era un gran hombre de Dios. De hecho, Jesús le llamó el mayor de todos los profetas, un elogio que pronto consideraremos en esta sección. Hermanos, miren aquí, que no se puede juzgar el favor de Dios basada en la facilidad de la vida o en las comodidades materiales. Si ese fuera el caso, todos los profetas, incluso Jesús, habrían sido muy miserables. Pero lo que mantuvo a ellos fieles, a estos hombres, fue el recordatorio constante de que estaban viviendo e invirtiendo en otra vida. Esta vida era como una parada de autobús, solo sirvió para llevarles a la gloria. El mismo apóstol Pablo, sabiendo que volvía a Jerusalén, donde había una multitud que quería asesinarlo, él declaró que solo podía hacerlo, y el Espíritu Santo le testificó que le espera persecución, y él sabía. Y él declaró que solo podía hacerlo sin miedo, porque no estimaba preciosa su vida para sí mismo. Y se propuso testificar solamente. Se propuso testificar del Evangelio de Cristo. Él pensó en la panorama más grande. Y tiene que hacerlo. Pensar en el panorama más grande. Hermanos, aquí está la primera aplicación que quiero decir. No sabemos lo que nos depara el día, y nuestras vidas pueden tomar todo tipo de giros inesperados en cualquier momento, y podemos tener expectativas. Podemos tener todo tipo de planes y podemos estar muy acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, pero debemos estar listos en cualquier momento si es necesario para abrazar la voluntad de Dios, si Él tiene planes diferentes para nosotros y si completamente altera el rumbo de nuestras vidas. Tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Sí, necesitamos planear, pero tenemos que estar listos y dispuestos a aceptar la voluntad de Dios donde quiera que nos lleve, confiando nuestras vidas a su cuidado soberano y a su sabiduría pura y perfecta. Debemos esforzarnos por ser fieles, pase lo que pase. No importa cuál sea el rumbo, debemos esforzarnos por ser fieles. Hermanos, ten cuidado de tus expectativas. Guárdalos con cuidado y aférrate a tus planes con las manos sueltas. Sí, tienes que hacer planes, pero con las manos sueltas. Si no lo haces, serás propenso a quejarte de Dios y a sentirte ofendido por Cristo, o incluso a cuestionarlo porque has planeado un futuro que Él no te ha garantizado. Y cuando hacemos planes, hacemos esto, porque no todo que hacemos planes no está en las Escrituras. Tu futuro puede implicar una enfermedad dolorosa y paralizante. Puede implicar la pérdida de activos importantes y propiedad personal. Y has pasado tanto tiempo ganando dinero. Tal vez pierdes un trabajo de repente. Puede implicar ceguera física, cáncer, alguna otra aflicción inesperada. Y sí, incluso puede incluir la muerte, mucho antes de lo que habías previsto. ¿Cuántas personas pensaban que el apóstol Santiago, y desde un punto de vista providencial, todo puede parecer alinearse en la dirección correcta? Yo he estado ahí. Todo parece que va en esta dirección. Cada oración puede ser respondida correctamente según la dirección deseada. Y tiene que ser la dirección. Aquí está. La Escritura puede parecer grabada en la pared de tu vida y estás sirviendo fielmente a Dios, pero entonces Dios podría llevarte a un giro a la izquierda dura. duro, muy duro. Y tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar listo para alabarle. En ese mismo momento, mientras todo tu plan y todo en lo que has invertido, de acuerdo con tu comprensión de la voluntad de Dios, parece desmoronarse. Y puede que nunca vuelva a juntarse. Y es allí donde tienes que volver a este texto y recordarte que Juan el Bautista nunca salió de esa celda y fue decapitado. Y es la verdad. No fue la primera vez que misioneros, cuando uno se gradúa de la universidad, quiere empezar el ministerio para ser misioneros y está en un coche y se murió en un accidente de carro antes de ser pastor. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Tenemos que estar listo a decir alabanza a Dios. Y este tipo de realidad es muy común para el pueblo de Dios, hermanos. Y esto luego nos lleva a una segunda aplicación importante, hermanos. Es como Dios es glorificado, siendo fieles en los tiempos difíciles. Segundo, las únicas garantías que tenemos son aquellas garantías que se nos dan en las Escrituras. Es la única garantía que tenemos. No podemos depender de otra cosa, ni siquiera en la providencia, que somos propensos a malinterpretar. En mi vida, hay providencia, pero malinterpreto cuando cosas parecen estar yendo en una dirección y Dios cambia la dirección. ¿Debemos planear? ¿Planeamos? Sí. ¿Buscamos el desarrollo de planes? Sí. Pero debemos limitar la certeza de nuestras expectativas únicamente a lo absolutamente prometido en la palabra de Dios. Aquí es donde debemos estar, especialmente en tiempos de sufrimientos y pruebas. Y si hacemos esto, no diremos al Señor, ¿eres aquel que había de venir o esperaremos a otro? Usted ve, las expectativas de Juan no vinieron de las Escrituras. Y si un gran y poderoso profeta de Dios puede hacer eso, tenga la seguridad de que nosotros podemos. De hecho, somos propensos a hacer eso. La palabra de Dios nos da mucho en qué apoyarnos. Tenemos promesas maravillosas, grandiosas y preciosas. Aquí en el libro tenemos la plena seguridad de a dónde va todo esto, pero el camino que tenemos enfrente que nos lleva allí no siempre es tan seguro. ¿Cómo llegaremos allá? Y nunca podemos estar cierto acerca de cómo se verá el camino hacia la gloria, ni acerca de la realidad de la gloria venidera. Dios no nos dio el mapa. Dios nunca jamás ha garantizado eso. Me encantaría ver a mis hijos crecer y casarse. Me encantaría ver florecer a esta iglesia y prosperar más allá de mi mayor imaginación. Pero puedo bajar de ese púlpito hoy y caer y morir de un derrame cerebral. Y así, alabado a Dios. Yo tenía planes, pero los suyos son mejores y su palabra sigue siendo tan verdadera y él sigue siendo tan fiel como siempre ha ido. Mi vida no es más que una mancha de tinta en las páginas de la eternidad. Y yo sé, incluso como los apóstoles habían llegado a saber, pero cualquier cruz que haya que tomar, siempre habrá una resurrección que sigue. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es segura. Y solo ahí es donde finalmente debemos descansar nuestras almas completamente. Necesitamos recordar que las pruebas presentes pueden llevarnos a olvidar el pasado, pero la palabra de Dios nos restaurará, nos restaura. Porque muchas veces olvidamos. 3. Hermanos, no puedo dejar este texto sin destacar un profundo aliento que también se revela aquí. Nunca es bueno dudar del Señor, ¿verdad? Y sin embargo, incluso Juan el Bautista luchó con la duda. Incluso Juan el Bautista dudó. Esto no es un ánimo para que dudemos, pero si usted ha dudado, si ha luchado de esta manera, sepa que no significa que usted es hereje. No significa que no eres salvo. Piensa en esto por un momento, después de todo lo que había visto y oído, él realmente dudaba si Jesús realmente era el Cristo. Y entonces digo esto, hermanos, para notar que a veces incluso los mejores cristianos pueden luchar con la duda, particularmente cuando experimentan pruebas difíciles. ¿Es justificable? No. Pero puede suceder y sucede. Y eso no significa que no eres cristiano o que Dios haya terminado contigo. La clave es esta. Nunca dejes que tales dudas te lleven al lugar de la incredulidad. Nunca dejes que las dudas te hagan alejarte. Ahí está donde existe la mayor diferencia entre el creyente sincero y el creyente falso, cuando la duda se convierte en la incredulidad. Cuando la duda te lleva a negar a Cristo y alejarte, entonces yo estaría muy preocupado por tu salvación. Pero si luchas con la duda, lo más importante es seguir adelante, ser fiel, pase lo que pase, suplicando a Dios que renueve y fortalezca su fe. Ora a Dios y sigue siendo fiel, pase lo que pase, y ciertamente lo hará a su debido tiempo. Mantén el rumbo, pase lo que pase. Di con los apóstoles en medio de una gran confusión y una multitud apóstata, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Finalmente, para aquellos que no son salvos esta mañana, si no eres un verdadero cristiano aquí esta mañana, te suplico, te encarezco, ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Si no eres cristiano, ven a Cristo, clama a Él. Tal vez tienes millones de razones, no entiendo esto, no me siento así, no escucho bien. Y pon todo a un lado, di a su Señor, sálvame, soy pecador. He violado tu ley, soy digno de tu juicio. Clama a Cristo. Señor, oro y ruego que me salves y sígale. Toma pasos de fe. Dios nunca, nunca abandonará a ese tipo de persona. Sed honesto. Clama a Él, habla a Él. Él ve, Él sabe todo, Él ha creado todo. Él sabe cada pensamiento. En su mente puedes decirlo. Dios escucha. Dios, ten misericordia de mí. Jesús, eres el único camino al cielo. No sé mucho, pero sé una cosa. Necesito un Salvador y Cristo es esto. Sálvame. Sígale y Dios te escuchará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias que has escrito estas cosas en la Biblia. Hemos dudado a veces, hemos cuestionado a ti a veces debido a nuestras expectativas y pruebas. Pero incluso Juan el Bautista, que tuvo el Espíritu Santo desde el nacimiento, él mismo luchó con dudas. y sabemos que tenemos esperanza en Cristo. Pedimos gracia para que no dudemos. Pedimos la gracia para aceptar lo que nos des. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a estar listos para tu voluntad. Y pedimos que salves a los que no te conocen, que trabajes en sus corazones, que obras en tus corazones, para que sean salvos. En nombre de Cristo, amén.